Ustedes están escuchando
la transmisión especial de
Foro, desaparición forzada, una realidad vigente.
www.ajuscoradio.mx.
Ajusco Radio,
construyendo la resistencia.
Pues muchísimas gracias a Mónica Torres. Agradecerle doblemente porque siempre es difícil dar el testimonio, porque también se obliga a las víctimas a dar el testimonio una y otra y otra y otra vez, no solamente ante ministerios públicos, dependencias de gobierno, sino también en esa necesidad de tratar de que la gente ayude en la búsqueda de la desaparición o concientizar. También estamos obligados a continuamente repetir estas mismas exigencias y esta misma situación, y con lo mismo también que el dolor vuelva. Entonces les agradecemos también a ustedes. Antes de pasar a las preguntas, afuera hay un manual que se llama Manual qué hacer en caso de desaparición forzada. Es de cooperación voluntaria. Lo sacamos la primera edición en el 2010 como campaña nacional. En el 2013 es la segunda edición. Esta es la segunda edición. Y también pueden encontrarlo en internet, en la página de Hasta Encontrarlos o del Comité Cerezo México. Nosotros decimos ojalá que nunca lo lleguen a utilizar, pero si saben de una situación, de un caso, puede ser un manual importante para las víctimas de desaparición forzada y desaparición a manos de particulares. Y también al último, quien quiera tomarse una foto, una selfie con Zita Loyo, con el letrero de por una ley general sobre desaparición forzada elaborada por las víctimas, organizaciones de derechos humanos y populares, con Cita les va a tomar la foto, aparte de redactar la propuesta de ley, es buena fotógrafa. Entonces, eso al último. Ahorita, si alguien tiene alguna pregunta de ustedes hacia las víctimas, hacia el especialista. Si quieres en el micrófono, porque como está la transmisión en radio por Ajusco Radio, para que nos escuchen.
Buenas tardes, soy Sergio Solares. Me encuentro dirigiendo un documental que se llama ¿Qué te hizo invisible? Y me gustaría si pudieran tocar el tema del miedo que paraliza la sociedad y el terror de Estado, para quien sea.
¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Si no, damos respuesta. ¿Quién quiere dar respuesta a esta pregunta?
Pero aquí tenía uno. Sí. Bueno, realmente a este país, si nos faltara el valor a nosotros, si no nos faltara el valor, podríamos ser como Argentina, como Brasil, como Honduras, y sacar a los que realmente no están cumpliendo con su trabajo de servidor público, porque realmente nuestros políticos, nuestras instituciones están para servir al pueblo, por eso dicen que el pueblo se lo demande. Entonces nosotros sin miedo y sin nada debemos de enfrentar y de defender nuestros derechos humanos de vida, que en el artículo primero, en el cual este presidente Enrique Peña Nieto firmó ante las cortes internacionales el defender este artículo ante la Convención Interamericana. Entonces, ¿por qué no se está cumpliendo este artículo de vida, este artículo de defender a la ciudadanía, de proteger al ciudadano, de proteger a este pueblo de este país? Porque el miedo nos paraliza, si de todos modos el final es el mismo. Todos nos vamos a morir de un modo o de otro, nos vamos a morir. Entonces, ¿cuál miedo? O sea, eternos, ningún ser viviente es eterno. Hasta ahorita no se ha reconocido ni vegetal, ni animal, ni humano eterno. Entonces, todos nos vamos a morir. Pero si morimos de pie, con dignidad, con valor, pues, y luchando por lo más vulnerable, yo pienso que vale, pues valió la pena el vivir, ¿no? Porque vivir en vano, vivir por vivir, nada más en una rutina de la casa a mi trabajo y de mi casa al trabajo, pues yo pienso que eso no es vivir. Yo pienso que es nada más sobrevivir, sobreexistir. Entonces, ¿cuál miedo, no? No hay que tenerle miedo al miedo, porque el miedo sí nos paraliza, sí es verdad. Nosotros lo vivimos en carne propia. De verdad, ustedes no saben cuando se es niño, cuando es menor de edad, cuando ves tú, cómo te sacrifican, te golpean, te masacran, o sea, te bañan en sangre en la madrugada. Sí, te quedas así como de interrogante, ¿no? Te paralizas porque dices, pues, ¿qué hago? Pero a pesar de eso, por ejemplo, cuando pasó lo de mi hermanito, pues le tronó el cuello a mi hermanito, entonces era un bebé. Pues yo como la mayor, como hermana mayor, corrí y lo levanté, pero el soldado me apuntó con su arma. Y dijo mi mamá, no, por favor, mejor máteme a mí y deja a la niña, dice, mejor máteme a mí. Pero, pues es que no hay que tenerle miedo al miedo, porque dijo mi mamá, pues de que maten a la niña, de que me maten a mí, que yo ya viví, pues mejor que me maten a mí, ¿no? Y yo aprendí en esa vivencia, en que digo, bueno, pues ya, pues el miedo, digo, ya pasó. Lo que dicen, que lo que no te hace, lo que no te hace más, lo débil a veces te hace más fuerte. Entonces, pues yo digo, pues de todos modos, a ti, aquí tocó. En la caravana del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que nosotros también anduvimos desde que empezó Javier, anduvimos con él, tenemos documentales con él, tenemos libros con Javier. A mí me andaban matando en la caravana del sur. Y bueno, yo le dije al soldado, le digo, permítame, le digo, deme un segundo, nada más, yo le pido solamente un segundo. Agarré, me puse en meditación, puse a dar gracias, pues yo dije, si este es mi destino, si así está escrito, pues adelante, ¿no? Ya cuando abrí los ojos le dije, adelante. Pues dije, de todos modos me voy a morir, de lo que sea, pero me voy a morir. Y si así está escrito, que así voy a morir, pues ni modos. En manos de este sistema, en manos de este gobierno, adelante. Guardó su arma y se fueron. En esa época se le habló a Margarita Zavala. Se paró, nosotros llevábamos prensa nacional e internacional con Javier. Y y pues los maestros que iban de la Ibero, del Movimiento 132, iban estos profesores, ellos se paralizaron. Un profesor se quedó dando vuelta porque iba uno a mi lado y el otro a mi otro lado. Se quedó dando vuelta y el otro se quedó estático, paralizado. Y yo, pues, como desde niña lo viví, le dije yo, profe, ya vámonos, ya se fueron. Y el otro, profe, ya vámonos, ya se fueron. Pero la caravana se paró, porque también a Javier le tocó, a mí en un lado y a Javier en otro lado, a él también le tocó, pero estaba muy molesto Javier, mucho, muy molesto. Bueno, hasta remató con los medios amarillistas, ¿no? Pero bueno, pasó y pues yo digo que no hay que tenerle miedo al miedo, que de todos modos vamos a terminar igual y que no nos llevamos absolutamente nada, así como nada se llevó el primer luchador social que fue Cristo. Él no se llevó nada, igual Gandhi, igual el Che Guevara, igual Calcuta, igual Lennon, igual, bueno, muchos, muchos que les puedo contar, Morelos, Zapata, Villa, nadie se llevó nada y ellos se enfrentaron, al igual que nosotros enfrentamos. Cuando fueron a sacar al profesor Lucio Cabañas del aula dando clases en frente de sus niños, sus alumnos, sus niños dijeron: yo me voy con mi maestro. Hay unos alumnos aquí en el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, hay alumnos de él que son adultos, que tienen también sus hijos desaparecidos, fueron servidores públicos MP y fueron sus alumnos. Esos niños en aquella época se querían ir con él y dijeron: yo me voy con mi maestro. Y decían: no, dice, porque hay que tenerles miedo, porque traen uniforme. No, déjenlos que pasen, que vengan por mí, yo no sé cuál es el delito, yo no he matado a nadie, no he violado a nadie, no le he robado a nadie, pues que vengan y que me saquen de aquí del aula. Pues no, los papás no lo dejaron y se lo llevaron a la montaña. Después de eso se tomó al gobernador del estado en aquella época, Figueroa. Se tomó porque ya había hecho muchas traseadas, como todos los gobernadores. Se le respetó la vida, la familia lo cuidó, se le respetó todos sus derechos humanos, se le dejó libre. Se habló, hay un documental donde habla Echeverría y el gobernador del estado en aquella época, porque se le premió también al general que nos mató, que nos violó nuestros derechos humanos, y no tan solo nuestros derechos humanos, nos violaron también físicamente. Pero como les digo, la vida sigue y aún respetándoles la vida a ellos, cuidándoles la vida a ellos, protegiéndoles a ellos como políticos, como servidores públicos, ellos no respetan y se vinieron sobre nosotros en aquella época. Después de ahí nos tomó el caso de Aguas Blancas y anterior el movimiento de los copreros, y todo por pedir 5 centavos de copra. Se nos echó a perder todos los costales de coco, porque nosotros vivíamos de las huertas de coco, de la cosecha de coco. Ustedes no saben qué es bajar un coco de una palmera, partir un coco, muchos cocos, sacar lo de adentro, que es la copra del coco. No cuesta es muy difícil, y pagar a todos los peones, que en aquella época había campesinos, había indígenas que trabajaban con nosotros en nuestras huertas de café y de coco. Pagaban 15 pesos, está en el internet, en el documental. 15 centavos se pagaba la copra. Se le pedía 5 centavos en el puerto de Acapulco, 5 centavos, que le aumentaran 5 centavitos. ¿Cuál fue el precio? Muerte por 5 centavos. Y el caso Aguas Blancas, por haber dicho la verdad. Querían que dijeran que fue el pueblo el culpable del caso Aguas Blancas. dijimos, no, pues es que no fue el pueblo, fue el Estado, fue el gobierno. ¿Cuál fue el precio? Muerte. Nosotros tenemos todos los familiares, algunos familiares no sabemos de ellos, algunos están, encontramos un hermano desde aquella época en el extranjero, él está en el extranjero y es la fecha que nosotros, yo creo que, como digo, pues se me va a acabar la vida y yo nunca voy a ver a mi hermano. ¿Por qué? Por falta de ingresos, porque realmente yo no tengo un techo. Ustedes saben que a mí me dan posada, pero la vida sigue. La vida sigue y yo tengo esperanza que algún día podré verme a mi hermano. Algún día él está en el extranjero por toda esta guerra sucia. Y así estamos muchos desplazados de la familia. Y amistades también. Así como Radilla, así como muchos paisanos. Como en caso Aleida. Pero no hay que tenerle el miedo al miedo, muchachos. Porque el miedo sí nos paraliza. Y por eso el Estado, el gobierno, apuesta a que ellos pueden hacer y deshacer de nosotros. Porque tenemos miedo. Pero no hay que tenerle miedo. De verdad.
Muchas gracias. Bueno, pues damos por concluido este foro. Agradecemos a todos los ponentes, participantes de la mesa 1, de la mesa 2, a las organizaciones convocantes, a los estudiantes de psicología, a la maestra investigadora, a las víctimas, a Ajusco Radio, quien transmitió en vivo. Quien quiera ver las ponencias, si se perdió alguna, puede me escuchar estas ponencias por la página de Ajusco Radio. Y pues muchas gracias a ustedes y buenas tardes.
La campaña nacional contra la desaparición forzada de personas, la UAM Xochimilco, el Comité Hasta Encontrarlos, Comité Cerezo México, Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, Movimiento de Unidad y Lucha Triqui y Radio Estudiantil Libertaria te invitan a asistir.
Foro Desaparición Forzada, una realidad vigente.
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Se desarrollarán tres mesas. Primero, desaparición forzada, la ley que necesitamos y exigimos. Mesa 2, lucha y resistencia contra la desaparición forzada. Mesa 3, desaparición forzada, violencia de Estado que nos afecta a todos. Escucha la transmisión especial del foro a través de www.ajuscoradio.mx.
Foro Desaparición Forzada, una realidad vigente.
Escúchanos.
Ajusco Radio.
Construyendo la resistencia. Construyendo la resistencia. Construyendo la
resistencia. Esto fue una transmisión en vivo de Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Esto es la radio comunitaria del pueblo de Santo Tomás Ajusco. www.ajuscoradio.mx. Transmitiendo justamente en el 102.1 FM. Síguenos en Twitter, @ajuscoradio, facebook.com/ Ajusco Radio. Domicilio conocido, parte baja del kiosco del pueblo de Santo Tomás Ajusco. Código postal 14710. Delegación Tlalpan, Ciudad de México. Ciudad de México. Ajusco Radio, construyendo la resistencia.